Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH, programa de viernes donde vamos a analizar todo lo que ha dado de sí desde el pasado lunes, donde tuvimos el último programa, y también haremos la previa de lo que viene en estos próximos dos días del fin de semana. Comenzaremos con el fútbol y con la Champions. David Orenes, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, hablaremos de ese trepidante partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, también de esa victoria del Real Madrid frente al Borussia de Dortmund, y lo que ha dado de sí la Europa League, que no trae muy buenas noticias, y sobre todo la previa de esa Liga BBVA que se presenta apasionante, sobre todo por esa visita del Real Madrid a Anoeta y ese duelo de Atlético de Madrid con el Villarreal.
Y luego pasaremos, cuando terminemos con el fútbol, pasaremos al motor, pero ¿dónde está Sergio? De nuevo en el...
¿En Catral? No.
No, esta vez al Catral no lo hemos mandado.
Así que de momento no lo tenemos por aquí. Sí, tenemos la información del motor, que como digo vendrá después del fútbol este fin de semana. Eso sí, hay que decir que no hay ni Fórmula 1 ni MotoGP, así que pues comentaremos lo que alguna que otra noticia que tenemos en el mundo del motor. Luego pasaremos a polideportivo y... ¿dónde tenemos a Jesús? Tampoco tenemos a Jesús.
Jesús, yo creo que ya se ha tomado libre los viernes.
Los viernes es que ya no trabaja. Los viernes él coge el fin de semana, el puente y no viene por aquí. Pero sí, a pesar de que no está Jesús, pues sí, tendremos la información polideportiva y la tendremos con una clara protagonista como es Teresa Perales, que ha sido decretada como la Cruz del Mérito Deportivo por Su Majestad el Rey. Y terminaremos el programa con efemérides, que sí, tenemos a Adrián Redondo,
sí,
muy buenas.
Sí, hombre, ya estoy aquí, muy buenos días a todos. Pues sí, hoy en efemérides la cosa, la verdad, que pinta blanca, y lo dejo ahí.
Blanca.
Me gusta, a mí me gusta el color blanco.
Blanco, sí, es bonito. Un poco soso, de vez en cuando.
Bueno, pero limpio.
Bueno, claro, sí, hombre. Curioso, vale. Pues nada, me vale. Bueno, esto es lo que vamos a tener la próxima media hora de Radio Deportiva. No se la pierdan, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber.
Te has olvidado de Borja, ¿no?
Sí, y después de hablar de dos que no han venido, o sea, mencionamos a gente que no ha venido y no hablamos de Borja Cabrera.
Que están aquí como si nada.
Borja Cabrera lo tendremos en los controles técnicos, o sea, si sale todo bien será gracias a él, y si sale todo mal pues será su culpa. Pero bueno, seguro que sale todo bien. Vamos con el fútbol ya, David Orenes.
Pues hablamos primero de ese, como hemos dicho, ese enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid de los cuartos de final de la Champions, que se presenta con una ligera ventaja para los rojiblancos porque consiguieron un empate a uno muy valioso gracias a ese gol de Diego. Fue un duelo cada uno con su estilo, que usó sus armas para vencer al otro, un partido muy igualado en su inicio, con un Atlético firme atrás y peligroso al contraataque. Ya vimos que en la primera parte Villa tuvo las dos ocasiones más claras. En esos primeros 45 minutos Piqué y Diego Costa se marcharon lesionados antes del descanso, y pese a que la segunda parte del Barça fue mejor, acabó encajando un golazo, como hemos dicho, de Diego, que puede ser clave. Neymar empató el partido tras asistencia de Iniesta, que para mí fue de los mejores del partido, y pudo marcar más de no ser por un extraordinario Courtois, que sin duda fue el mejor del partido. Todo abierto queda para la vuelta, aunque, como hemos dicho, con esa ligera ventaja para el Atlético de Madrid.
Como comentas, todo abierto, partidazo de cuartos de Champions. El Atlético de Madrid, algunos dudaban, y sí, estuvo a la altura. Sigue siendo el Atlético de Madrid que estamos viendo, sobre todo en el Campeonato Nacional de Liga. Y bueno, le hizo frente al Barça en el Camp Nou, un Camp Nou que tenía que ser clave en esta eliminatoria para que el Barça pues tuviera que resolver la eliminatoria antes de ir a un Calderón, que ahora se presenta con bastante, bastante calentito seguramente, un Calderón que esperará al Barça para meterse en semifinales de Champions, el equipo del Cholo, qué gran temporada está haciendo.
Desde luego, y es que además se vio claramente dos aspectos del Atlético de Madrid a lo largo del partido. Un partido con Diego Costa y un partido sin Diego Costa. Ya hemos dicho que el brasileño se lesionó en la primera mitad. Ya era una duda antes del encuentro. Toda la previa se estuvo especulando con que iba a ser una treta o no. Al final resulta que sí, que estaba lesionado. Y vimos que el juego de Atlético de Madrid consistía en salir al contraataque esperando atrás. Y pese a que no hubieron muchas ocasiones en la primera parte, dio la casualidad de que la más clara fue en el Atlético de Madrid. Luego, cuando se vio que Diego Costa se retiró lesionado, el Atlético de Madrid tuvo que irse un poco más atrás y vimos que los balones largos no funcionaban con David Villa en la punta de ataque. pero aún así el Atlético de Madrid sobrevivió, consiguió ese gol tan importante, incluso con ese gol luego de Neymar, el Atlético de Madrid siguió bien atrás y esas paradas de Courtois luego fueron determinantes para que al final el Atlético de Madrid yo creo que sea favorito para la vuelta.
Hombre, Adri, un 1-1 está muy bien para
es un resultado,
muy bueno, o sea, ganar un 1-1 del Camp Nou contra el Barça, más que nada porque en los últimos minutos del partido al Atlético de Madrid le pudieron caer varios goles si no llegase por Courtois, que hizo paradones. Pero un 1-1 en el Camp Nou para la vuelta en el Calderón, y más como está el Barça fuera de casa, es muy buen resultado.
Y sobre todo yo creo que hay que destacar lo que comentaba. Sin Diego Costa el equipo se mantuvo sobre el terreno de juego, sacó un resultado favorable. Yo creo que a pesar de que, bueno, se han analizado en varios vídeos, sobre todo cuando Diego Costa se nota la lesión, el capitán Gavi pues pone mala cara, los jugadores del Atlético de Madrid se ven un poco solitarios. No tenían a su gran estrella, el que les había mantenido durante toda la temporada, pero luego pues se vieron que sí que pueden, que y además que ahora con un resultado favorable tampoco tienen... la obligación de ir arriba en su casa, sí que tienen de momento, el 0-0 hasta les vale. Pero claro, bueno, que se ven capaces de todo.
Tienen el colchón, pero de todas formas, Diego Costa, la lesión por la que se retiró del campo... No es
muy grave.
Pero no es la misma lesión por la que era duda antes del partido. Mm. O sea, era la pierna contraria, la lesión por la que era duda antes del partido era la rodilla izquierda, y según después, eran los isquios, ¿no?, de la derecha.
Sí, salía... Bueno, entraba en la resonancia muy pesimista, diciendo que pues seguramente no podría estar ni contra el Villarreal este fin de semana, que ahora hablaremos de la jornada liguera, ni tampoco en la vuelta de los cuartos de final de Champions, pero justo después de la resonancia, cuando salía de la clínica, pues ya comentaba que él llega a todo, que la lesión es de una semana alrededor, que es justo el tiempo que hay hasta ese partido de vuelta, así que pues se huele a que por lo menos Diego Costa puede estar sobre el césped del Vicente Calderón.
Y bueno, lo más destacado del partido por parte del Atlético de Madrid, golazo de Diego. O sea, además, ¡qué golazo!
Diego, que además partía de suplente y tuvo que sustituir a Diego Costa, y al final se erigió como el salvador, digamos, el que marcó el gol que puede valer la clasificación para semifinales.
Pues sí, luego Neymar apareció, cogió los galones que quizás faltó Messi, faltó el mejor Messi, que no se le vio durante el encuentro, y tuvo que ser Neymar, el brasileño, el que se convirtiera en protagonista para por lo menos empatar la eliminatoria.
Estamos viendo a Neymar que ha comenzado en 2014 muy irregular después de esa lesión que tuvo, y es verdad que no está teniendo unos registros goleadores excesivos, pero luego en los partidos importantes en los que se están jugando de verdad el Barça los títulos, está respondiendo muy bien. Ya vimos en el Clásico como siempre quedaba solo delante del portero, y es verdad que a pesar de que no consiguió materializar, sí que fue el que provocó algún penalti. Luego hemos visto también que frente al Español también provocó el penalti que dio la victoria al FC Barcelona, y en este partido, que era el de Champions, y precisamente se han enfrentado 4 veces al Atlético Madrid y Barça esta temporada, y ha sido Neymar ya el que ha metido 2 goles en esos enfrentamientos, pues vimos que otra vez volvió a aparecer y marcó ese gol a un pase estratosférico de Iniesta, que sin duda Iniesta yo creo que dio un auténtico espectáculo.
Ahí quería llegar yo. O sea, yo creo que el mejor jugador por parte del Barça es Neymar. La verdad, estuvo muy participativo, lo hizo muy bien, pero yo creo que vamos, la manija que llevó el Barça y por lo que el Barça se vino arriba fue Andrés Iniesta.
Y Courtois, ojo, para mí, de los 3 mejores porteros de Europa ahora mismo, ¿eh?
Y si no el mejor. Ahora mismo me atrevería a decir el mejor.
Puede ser.
Luego, sobre todo por estados de forma, ya te digo que se sale. Luego, pues hay muy buenos porteros en Europa, y así lo han demostrado también en esta ida de Champions. Yo sobre Neymar quería cerrar diciendo que por lo menos se le ha criticado mucho, que quizás la gente lo esperaba a la altura de Messi, y estaba claro que no se podía pues comparar. Pero quizás cuando Messi no está, Neymar, en las pocas veces que Messi no está, pues asume Neymar la responsabilidad, y quizás pues tiene ese poco protagonismo que a veces se le achaca, de que debe ser mucho más protagonista, debe ser mejor y tener más influencia en el juego, pero bueno, está cuando tiene que estar, así que de momento pues está siendo clave también para el Barça. Y pasamos ese partido del Atlético de Madrid y del Barça, comentaremos cómo va ese partido de vuelta el próximo lunes, el día antes justo de comenzar la vuelta de los cuartos de final. Pero bueno, también está el otro equipo español, el que se enfrentaba al Borussia Dortmund, el Real Madrid.
Se olvidó de todas esas penurias que arrastra en la Liga últimamente. Ya vimos la derrota frente al Sevilla y al FC Barcelona, y ese partido que pese a la goleada al Rayo no fue demasiado convincente. por lo que le hacía falta un partido así a lo de Ancelotti para reencontrarse con ese buen rendimiento que estaba mostrando en 2014. En la primera parte el Madrid ya le ganaba al Dortmund con goles de Bale e Isco, que sustituía a Di María por una gastroenteritis, y en la segunda parte Cristiano marcaba su gol número 14 en esta edición de Champions, impresionante, y finiquitaba así el partido, aunque el Dortmund tuvo varias ocasiones para marcar un gol que podía haber complicado la eliminatoria, pero al final 3-0 y el Madrid con un pie en semifinales. Yo creo que uno de los mejores partidos que ha jugado el Madrid esta temporada, y las semifinales estas ya serían las cuartas en 4 años seguidos, ¿eh? Desde esa fase de muchos años sin pasar de octavos, etcétera, pues a partir de que llegó José Mourinho, 4 años seguidos, seguramente.
Sobre todo no por, ha dicho el mejor partido de Real Madrid, pero
no, uno de los mejores.
Bueno, sí, pero no quizás más por la efectividad en la parte de arriba y porque también metió el gol pronto, así que se sintió bastante cómodo. Luego, yo creo que le faltó un poquito de control del partido, sí. Pero claro, cada vez que el Borussia se venía arriba, el Real Madrid, perdón, estaba esperando para buscar la contra, y los espacios con gente como Benzema, Bale, Cristiano y luego hasta Morata, es cuando se notaba ahí.
El partido podría haber sido perfectamente 6-2 o 6-3 o 7-3, o perfectamente, porque el Madrid falló muchísimas ocasiones, y el Dortmund, que se encontró incluso 3 jugadores o 4 en la propia área del Real Madrid, podían perfectamente haber marcado un gol que luego en la vuelta hubiera podido ser clave, pero al final pues o se iba fuera o acababa fuera de juego, o la paraba Iker Casillas. Y al final no marcó ningún gol el Dortmund, pero el partido se le podía haber complicado al Real Madrid. Sí que es verdad que la defensa estuvo muy bien. Yo creo que Carvajal hizo un partido espectacular. Y sobre todo Pepe. Yo creo que estuvo inmenso.
Bueno, yo creo que son dos equipos que juegan parecido, juegan bastante, sí, bastante directo. Y pues quizás la efectividad, y sobre todo al Dortmund, faltándole
la
jugadores
pasas,
como,
claro,
como Lewandowski, y también jugadores en otras posiciones del campo que también son claves, sobre todo para parecerse un poquito más, aunque no están a la misma altura que el año pasado, que la eliminatoria del año pasado. Pero bueno, un Real Madrid que consigue la victoria por 3-0 y hace más o menos lo mismo que hizo en octavos con el Schalke, con el otro equipo alemán. Resuelve en el partido de ida, y bueno, aunque la vuelta esta ocasión pues será el Westfalen Stadium, que seguramente pues se esperará con un ambiente infernal. Y
exacto,
quizás lo que el Real Madrid buscaba el año pasado, que todo el espíritu de Juanito que se volvió a aparecer el año pasado buscando esa remontada, pues seguramente es donde irá el Borussia Dortmund ahora a buscar el apoyo de su afición.
Exactamente, yo no daría al Madrid como ya en semifinales, y que es verdad que lo tiene prácticamente hecho, pero hay que ir allí a Dortmund y esperar a ver qué pasa, porque ya no te puedes fiar. Después de lo que ha pasado en los últimos años, no es conveniente.
Y además, yendo a los otros dos partidos de estos cuartos de final, sorpresas las que hemos vivido, yo creo, en mi opinión, las que pues ha ocurrido en estos partidos de ida. El Bayern, máximo favorito, no pudo pues resolver, como algunos esperaban, la eliminatoria en Old Trafford.
Sí, más allá de los enfrentamientos que el Bayern jugaba en Old Trafford, que es verdad que siempre es un campo difícil en Europa, pero el Manchester, como está, ya sabemos la situación que se encuentra, que está teniendo una de sus peores temporadas en los últimos años, pues consiguió sacar ese empate a uno. Incluso llegó a ponerse por delante en el marcador con ese gol de Vidic, pero acabó empatando a Schweinsteiger. Y luego, pues nada, al final el partido acabó empate a uno. Tiene una ligera ventaja el Bayern, pero vamos, yo creo que el Bayern no va a tener problema para finiquitar en la vuelta, ¿eh?
Y por otro lado, teníamos quizás la eliminatoria más igualada, la que pues estaban los dos equipos a un nivel parecido, el Chelsea de José Mourinho y el PSG, sobre todo de Ibrahimovic como gran estrella, y pues ocurrió algo que puede resolver el partido para la vuelta.
Sí, yo esperaba mucho más del Chelsea de Mourinho, pero se encontró con un Paris Saint-Germain que jugó muy bien, que ganó 3-1 y que ahora tiene que el Chelsea que tratar de remontar en el Stamford Bridge. Yo creo que es factible, yo creo que sí que puede perfectamente el Chelsea remontar, pero ojo, porque era un duelo que el Chelsea partía como favorito, pero el Paris Saint-Germain que está ahora mismo en todas las quinielas que es favorito para el título.
Puede sufrir en el partido de vuelta, creo que Verratti, sí, y Ibrahimovic son seria duda.
Exactamente.
Para ese partido de vuelta, y son dos hombres pues clave en el esquema del PSG, así que veremos a ver si el Chelsea de Mourinho pues le prepara, como decía antes con el Dortmund, le prepara un ambiente en Stamford Bridge y un juego y una técnica para conseguir la remontada. Veremos a ver lo que ocurre. Bajamos de categoría, dejamos la Champions, vamos con la Europa League y no tenemos muy buenas noticias para los dos españoles que nos quedan en liza.
Pues no, porque tanto Valencia como Sevilla perdieron sus respectivos partidos. El Valencia se la pegó y bien frente al Basilea porque perdió 3-0, uno de los peores partidos que ha hecho el equipo de Pichi esta temporada. Fatal en defensa y con graves problemas en el centro del campo, por lo que el Valencia está prácticamente fuera de... A no ser que haya un milagro luego en Mestalla y haya un 4-0, pues no vemos al Valencia más en Europa League.
Bueno, hoy sale la portada de Superdeporte y es se acabó una era. No sé de qué era hablan, no creo que sea la de Pizzi, no creo que quieran echar entrenador argentino y tampoco creo que alarguen la era de los éxitos del principio de los 2000.
Yo creo que la era se acabó cuando se fue Unai Emery del Valencia, que era cuando el Valencia quedaba tercero prácticamente todas las temporadas.
Y no era tampoco la misma era de llegar a finales de Champions, que era la que comentaba de Benítez y de otras.
No, era una mini era, digamos.
Y bueno, el otro equipo español que también caía derrotado.
Pues sí, perdió 1-0 en Dodragao frente al Oporto con un gol de Mangala de cabeza. Pero bueno, se mantiene con vida para la vuelta. El Oporto es verdad que no está atravesando un buen momento esta temporada. Y yo creo que el Sevilla, con el buen nivel que ha mostrado en los últimos meses, yo creo que sí que puede disputar el partido en el Sánchez Pizjuán. Veremos a ver qué pasa.
El Oporto tiene una situación, no se parece, pero similar a la del Valencia. Ninguno de los dos está cumpliendo sus aspiraciones en Liga. El Oporto parecía que se tenía que encomendar a la Europa League.
Sí.
Pues a ver, si en el Sánchez Pizjuán le hace cara a un Sevilla que pues puede remontar, a ver si el conjunto sevillano pasa a la siguiente ronda de esta Europa League. Y por último, terminamos con la jornada europea, con los dos resultados, también dos buenos partidos en Europa League.
Pues sí, porque el Lyon y Juventus se enfrentaban en probablemente el partido más atractivo de los cuartos de final de Europa League. La Juventus consiguió la victoria por 0-1 con ese gol de Bonucci. Y el Benfica, que yo creo que es sin duda uno de los favoritos porque está cuajando una Europa League sensacional, venció por 0-1 al Zeta Almar con ese gol de Salvio, el jugador de Atlético Madrid. Y se acerca mucho a Turín.
Benfica y Juventus, que parece que serán pues los dos equipos más favoritos, a ver si el Sevilla, porque parece que el Valencia ya lo tiene bastante difícil, a ver si el Sevilla pasa y le hace cara a estos dos equipos como son Juventus y Benfica. Pues esto es la jornada europea, volveremos con los partidos de vuelta el próximo lunes, le haremos la previa y dentro de dos semanas, el viernes que viene, pues diremos cómo ha ocurrido y qué pasa la siguiente ronda. Vamos con lo que toca este fin de semana, ya comenzamos a punto de comenzar esa jornada liguera de la Liga BBVA, vamos.
Y así he dejado de correr delante de la policía, si es que ya no aguanto más, porque a ti mi corazón te da otra oportunidad.
Esta noche a las 9, Almería Osasuna.
Sábado a las 4, Atlético de Madrid Villarreal.
A las 6, Fútbol Club Barcelona Real Betis.
A las 8, Real Sociedad Real Madrid.
A las 10, Rayo Vallecano Celta.
Domingo a las 12, Málaga Granada.
A las 5, Elche Getafe.
A las 7, Sevilla Español.
A las 9, Valladolid Valencia.
Y el lunes, cerrando la jornada, a las 10, Levante Atleti.
Jornada llena de partidos muy, muy interesantes.
Sobre todo para el Elche, que ahora mismo está a 2 puntos del descenso y solo ha ganado un partido de los últimos 9 en esta pequeña crisis, va a recibir al Getafe en un partido vital por la permanencia. El Getafe, recordamos, viene que tras 15 jornadas sin ganar, consiguió la victoria en Mestalla y ahora mismo está prácticamente con los mismos puntos. Diría que se separa un punto de diferencia y vamos, ese partido yo creo que es vital para el Elche porque está obligado, primero, a no perder. Y yo creo que es casi necesario ganar porque hemos visto el calendario que tiene el Elche en las próximas jornadas y no se antoja fácil.
Realmente vital para los dos equipos porque están los dos, como decía David, en la misma situación. Creo que, si no me he equivocado David, creo que es un punto lo que los separa,
sí,
uno o dos puntos. O sea, los dos están jugando el descenso y evidentemente el Elche necesita una victoria, sobre todo en casa, porque ha tenido varios partidos para ganarlos y no los ha ganado y viene un final muy duro. Muy cuesta arriba, vienen dos enfrentamientos ahora, Getafe, y la semana que viene, si no me equivoco, es el Levante.
No, es Valencia, ir a Mestalla e ir al Calderón.
Sí,
imagínate, y luego ahora son dos partidos fuera de casa, a Mestalla y al Calderón.
Y luego el Levante en casa.
Los que tienen que ganar, está claro, o sea, el Getafe y el Levante en casa, pero...
Y luchar el partido de
Claro, Mara. Eso, el partido en casa. Son partidos muy importantes, sobre todo el de este domingo, el Elche tiene que conseguir una victoria ya porque lo necesita.
Pues veremos a ver lo que hace el conjunto de Fran Escribá, a ver si consigue la victoria, porque como ha dicho David, pues se presenta en un partido vital para uno y para otro equipo, es un partido a muerte, el que pierda pues se le complican muchísimo las cosas. Y los tres de arriba tienen partidazos.
Pues sí, porque el Atlético de Madrid recibe al Villarreal en el Vicente Calderón y no va a poder contar con Diego Costa y seguramente tampoco podrá contar con Arda Turán, que arrastra una pubalgia. Así que el Villarreal, que ahora mismo está luchando por los puestos de Europa League, perfectamente podría sacar algo positivo del Vicente Calderón. Veremos a ver qué pasa. Y el Madrid, ya hemos dicho, viaja a Anoeta, un partido complicado para los blancos que se enfrentan a una de las salidas, yo creo, si no es la más difícil, una de las más difíciles hasta final de temporada. Y el Barça pues perfectamente lo tiene a tiro para ponerse líderes si le gana al colista en casa y, como digo, pincha el Atlético de Madrid frente al Villarreal.
Pues veremos lo que ocurre en la parte de arriba, sigue esa cercanía, están todos ahí, apenas poquito puntos, así que veremos a ver lo que ocurre en esta jornada. Y terminamos con la primera división, con la noticia que sorprendía esta semana, yo creo que la noticia de la semana: el Barça no podrá hacer fichajes en los próximos dos mercados invernales.
Pues no, la FIFA ha sancionado al FC Barcelona con esa prohibición de fichajes hasta 2015, los dos periodos invernales, tanto el de verano como el de invierno, por incorporar jugadores menores de edad desde 2009. Se lo lleva haciendo desde 2009, pero lo sancionan ahora. Resulta que a los jugadores menores hasta 10 jugadores menores de 18 años habían fichado desde 2009, les habían dado un aviso el año pasado y el FC Barcelona apartó a todos esos jugadores de sus respectivos equipos hasta que cumplieran la mayoría de edad, pero se ve que alguien ha denunciado este año y la FIFA ha decidido sancionar al club azulgrana. Por lo tanto, Bartomeu, que ayer dio una rueda de prensa, cree que están intentando hacer daño al Barça, que hay una mano negra, y defiende que la Masía es un lugar perfecto para formar a los jóvenes.
La mano negra de la FIFA va del puente aéreo a puente aéreo, o sea, va de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid cada vez que algo les perjudica. Además del Barça, la federación se lleva una multa de 500.000 euros por no controlar este tipo de fichajes a menores, así que veremos a ver lo que pasa.
Puede ser un problema gordo para el Barça porque ya han dicho que Ter Stegen no va a poder fichar. Sí, Halilovic, parece que sí, Halilovic sí que va a poder fichar, pero el Barça cuenta ahora mismo con pocos centrales en su nómina y Valdés, que si decide irse va a tener que quedarse con Pinto y Joyer como mucho durante toda la temporada. Qué bien.
Veremos a ver, parece que va a tener que buscar.
Hacer malabares en la cantera.
Sí, o luchar porque se queden Puyol y Valdés, que es difícil porque ya pues habían comentado que se marchaban. A ver si lo consigue la dirección deportiva de Zubizarreta, lo consigue convencer. Bueno, dejamos la primera división y vamos con la Liga. Adelante.
Y pasaron los años y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa.
A las 6, el sábado, Real Murcia-Sabadell.
A las 6 y cuarto, Real Madrid-Castilla Deportivo.
A las 8, Alcorcón-Las Palmas.
Domingo a las 12, Zaragoza-Eibar.
A las 5, Sporting Córdoba-Hércules-Girona, Barcelona-Benumancia, Lugo-Mallorca.
Y a las 6, Tenerife-Alavés.
A las 6 y cuarto, Recreativo-Ponferradina.
Y cerrando la jornada a las 9, Mirandés-Real Jaén.
El Hércules contra el colista.
Sí, recibe al Girona, a 2 puntos del descenso está ahora mismo el Hércules, y en caso de ganarle al Girona, le dejaría 10 puntos de los herculanos. Por lo tanto, se presenta un partido crucial.
Y bajamos a la segunda división B, al grupo tercero. Vamos con los equipos de la provincia.
Pues da la casualidad de que esta misma jornada los dos se enfrentan. El Chilicitano recibe al Alcoyano. Uno marcha quinto a 4 puntos del playoff y el otro es cuarto. Por lo tanto, en caso de ganar el Elche, se colocaría un solo punto. Ambos llevan dinámicas parecidas, por lo que se antoja un partido igualado entre los dos representantes de la provincia del grupo 3 de segunda división B.
Y además será en el Martínez Valero para continuar la fiesta de ese Elche-Getafe. Justo después será este partido, este derbi alicantino entre el Chilicitano y Alcoyano, que les contaremos el próximo lunes. Terminamos con el fútbol, vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta.
En la información del motor, como les comentábamos al principio, pues no tenemos a Sergio Berenguer, pero tampoco tenemos ni Fórmula 1 ni motor fin de semana.
Le hemos dado vacaciones.
No hay casi noticias, solo destacar pues esas declaraciones de Márquez, que después de pues forzar en Qatar y conseguir la victoria y que tanto ensalzamos la semana pasada aquí, a pesar de esa rotura del peroné, creo que es, tibia y peroné, pues consiguió ganar la victoria y parece que pues eso le va a traer problemas para el próximo Gran Premio de Austin la semana que viene, a ver si el joven y ya líder este año también del Mundial consigue de nuevo pues subirse a la moto y consigue de nuevo, pues si puede ser, la victoria en el Gran Premio Norteamericano. Y luego, pasando a la Fórmula 1, pues declaraciones de Ferrari, que no está nada de acuerdo con el nuevo formato de los motores. Parece que lo que se quejaba Bernie Ecclestone y demás, pues tampoco le gusta a Luca di Montecemolo, al máximo mandatario de la marca del caballino rampante. Parece que tampoco está de acuerdo con ese ruido, con ese nuevo formato de la Fórmula 1. Pues esto es la noticia del motor. Hay que llamar a Sergio Berenguer a que venga y que nos cuente algo más. Estará investigando algo, seguro.
Exacto, sí, puede ser.
Bueno, vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo y tenemos, pues, destacando esa noticia de Teresa Perales, que el Rey le otorgaba la Cruz del Mérito Deportivo, la máxima condecoración a los deportistas. Lo hizo fue ayer o antes de ayer, cuando Su Majestad el Rey le ponía esa Cruz del Mérito Deportivo a la gran Teresa Perales, que la tuvimos pues hace un año y medio en nuestro programa y nos contaba pues cómo es para muchos la mejor deportista de la historia de nuestro país, con más de 20 medallas paralímpicas. Y también tenemos que este fin de semana tenemos en Almería pues va a ser la sede del circuito mundial de tenis de mesa. Tenemos representantes como Juanito, que siempre es un histórico ya del tenis de mesa para nuestro país, Ziwen, hay que llamar, que es chino, pero bueno, ya lo hemos Juanito. Adoptado, es Juanito para nosotros.
Es Juanito.
Pero vendrán algunos de los mejores del mundo, más de 40 países competirán en este Abierto de España. Vamos con efemérides. Vamos con efemérides rápidamente, que se cumple el 4 de abril.
Pues la verdad que viene todo de blanco, como decía al principio, todo del Real Madrid, y es que hoy cumple años, para empezar, el jugador del Real Madrid, Sami Khedira.
Gran jugador.
Ahora mismo, mismo lesionado, pero gran jugador, como dice David. También cumple años el jugador del Real Madrid, en este caso de baloncesto, Rudy Fernández. Ese sí, gran jugador, muy grande.
Ese sí, gran jugador.
Gran jugador, David.
Pero porque Khedira no juega baloncesto.
Y también hoy se cumple el aniversario de la muerte de uno de los presidentes del Real Madrid, Ramón Mendoza, que ocupó la presidencia del Club Blanco desde 1986 hasta 1995.
Gran presidente.
Y esto huele mucho, mucho, mucho a merengue, porque mañana también madridistas.
Pues sí, mañana cumpleaños el exjugador blanco Fernando Morientes, jugador que consiguió 3 Champions, 2 Ligas, 1 Supercopa de Europa y 2 Intercontinentales con el Real Madrid.
Uno de mis
otro,
ídolos,
otro gran jugador.
Pues sí.
Espero que esta sección de efemérides sea una casualidad y no tenga nada que ver.
No, tiene nada que ver, ha sido pura casualidad. Yo he investigado y solamente me he encontrado con fechas blancas.
Oye, si hubiera un cumpleaños de alguien del Barça, nuestra audiencia sabe que lo decimos.
Bueno, no sé. Venga, vale, sí. Vale, nos despedimos ya en esta media hora de deporte. Muchas gracias, David Orenes, muchas gracias a Adrián Redondo y muchas gracias también a Borja Cabrera, que ha salido muy bien en todos los controles técnicos. Volvemos el próximo lunes. Que sean felices este fin de semana. Adiós.